Llegamos hoy, esta mañana, a Hebreos 13, versículos 17 a 19, pero vamos a empezar nuestra lectura antes, versículo 7, y vamos a llegar hasta el fin del libro, de hecho. Hebreos 13, 7 adelante. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado en su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su propio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confesamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda otra obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable ante Él. De él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual se viene pronto os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pues a través de toda la historia de la iglesia hemos visto un péndulo que oscila regularmente entre la gente de Dios. Es un péndulo que oscila desde un énfasis en lo espiritual y un énfasis que oscila lo físico, las cosas, bendiciones o demandas físicas de la palabra de Dios. Y claro, a través de la historia de la iglesia tuvimos grupos como los gnósticos, que enfatizaron sobre obediencia espiritual a Dios, haciendo menos importante, poniendo menos importante sobre la obediencia física, en cierto sentido, diciendo que tu cuerpo no importa, es el alma que sí importa al Señor. Mientras seguía adelante la historia de la iglesia, pasamos por un tiempo de los monjes, ¿no? Y cuando rechazaron más al cuerpo para buscar lo espiritual. Y si eso ha sido cierto en el pasado de la iglesia, la historia de la iglesia, si la iglesia ha puesto demasiado énfasis sobre el alma, pues seguramente hoy día en la iglesia en las Américas hemos visto que el énfasis está mucho en el cuerpo y tenemos negligencia sobre el alma, y parece que las iglesias suelen más enfocarse más en tener su propio gimnasio, su propio club de salud o plan de dieta o plan de salud para las personas o planificación de finanzas. Si podemos enfocarnos en eso demasiado en vez de cuidar el alma, y necesitamos que se quede muy claro que Dios sí le importa a nosotros ambos, cuerpo y alma, o sea, nuestro cuerpo y también nuestra alma. Y cuando llegó Jesucristo y se murió en la cruz, Él vino para redimir a su gente, cuerpo y alma. Así que Dios tiene un plan eterno para tu alma y para tu cuerpo también. Sin embargo, como gente que vive en medio de un mundo material, en medio de una cultura que enfatiza lo material, nosotros necesitamos asegurar que estamos fijándonos en la salud de nuestra alma. Y si quieren verificar que vivimos en un mundo muy materialista, solamente piensa sobre las noticias de esta semana pasada. Hay muchas noticias sobre la salud de los cuerpos de las personas, el virus, el impacto que está sucediendo. Esas noticias también hablan del impacto económico del virus, y seguramente hay muchos reportajes y artículos que han sido escritos o mencionan en la televisión sobre los aspectos políticos de ese virus. Pero ¿cuántas veces has escuchado las noticias sobre el impacto espiritual en nuestro país? Eso muestra lo tanto que estamos enfocados en lo físico, lo material, y no en el espiritual. Ahora, yo digo todo eso mencionando el énfasis, esa distinción entre ese sobreénfasis en nuestra sociedad en lo físico. Y yo le digo como una introducción, porque si nosotros no entendemos la importancia del alma, si no es algo que valoras y comprendes, entonces los tres versículos que vamos a ver esta mañana, versículos 17, 18 y 19, no van a tener sentido para ti tampoco. Pero las escrituras nos dicen claramente que el alma tiene valor. De hecho, el alma tiene valor eterno. Jesús dice que daría el hombre en cambio de su alma, por su alma. Y desde este principio, mientras contemplamos el valor de nuestras almas, nosotros todos debemos sentir la convicción de que trataríamos nuestra alma algo que tiene valor eterno, en formas que nunca trataríamos a nuestro propio tapete, nuestra propia alfombra, nuestras casas, o no quisiéramos nuestros niños tratar nuestra alfombra así, que pisaremos todo tipo de cosas sobre nuestras almas, pisando y todo tipo de lodo de suciedad en nuestras almas que no permitiríamos, por ejemplo, si fueran comidas. ¿Sabes? Como que si nuestra comida estaba cubierta con la suciedad que colocaba sobre nuestras almas, nosotros dejaríamos esa comida al lado y hacerlo feliz, ¿no? Porque diciendo, yo no voy a meterme esa suciedad, pero sin embargo, ese mismo pecado, misma suciedad, lo pondremos todo en nuestra alma. Dios valora nuestra alma. Ha enviado a Jesucristo para que nuestras almas sean redimidas, y ha mostrado que valora nuestras almas al darnos mecanismos para cuidar la salud de nuestra alma. No ha dejado el cuidado de tu alma y mi alma solamente a ti y a mí solos, sino por su gran amor y compasión sobre nosotros, reconociendo lo tan fácil es para nosotros desviarnos. Él nos ha dado a nosotros, como nos dice este pasaje, líderes espirituales, en particular los ancianos que han sido asignados de cuidar a nuestras almas. Así que las buenas noticias de este pasaje es que Dios ama lo suficiente a tu alma, y como un Dios que ama a tu alma, Él te llama a ti a amar y querer tu alma. Y si la verdad amas a si amas a tu alma, tú también amarás a tus ancianos. El llamado, en cierto sentido, es que debes hacer algo por tu alma, y en particular, ese algo en particular que debes hacer es amar a sus ancianos. Decirlo simplemente es decir, este pasaje nos enseña que si tenemos preocupación por nuestra alma, entonces también vamos a tener preocupación por nuestros ancianos. Y es interesante, en pensando sobre eso y un paréntesis aquí, vamos a hablar de tres puntos aquí, pero necesitamos como que pintar un poco de fondo aquí primero. Es interesante que pensando sobre ese tema, es pensar sobre los tipos de cosas que gente busca cuando están buscando nueva iglesia. Por ejemplo, evalúan los programas de esa iglesia. ¿Esos programas ministran a mí, alimentan a mi familia? La gente va a ver a la teología de la iglesia y sin duda la teología es muy importante. Tenemos mucho énfasis en nuestra congregación sobre la teología, o gente también ve a la predicación, la adoración. Es ayudante, es importante, me ayuda a crecer. Es importante. Pero no estoy seguro que haya encontrado a nadie o mucha gente que diga: una de las cosas clave que yo busco en una iglesia nueva es, estamos buscando a ancianos que le importe lo suficiente de nuestra alma, que practiquen el tipo de trabajo como doctor, para ser doctores de nuestras almas, para mí y mi familia, para acompañar, andar con nosotros y como que decirnos cuando estamos equivocados y cuando estamos desviándonos. Y este pasaje nos está llamando aquí, dice: si tú y yo queremos nuestras almas, debemos querer esta relación, tal relación de amor, que debemos querer hacer el trabajo de los ancianos más fácil, hacerle un gozo para ellos, como nos dice en versículo 17, hacerlo algo que es un deleite para ellos, porque queremos que hagan su trabajo bien, porque cuando ellos hacen su trabajo bien, nosotros es una protección y beneficio para mi alma y lo tuyo. Eso es edificado sobre. Yo creo que podemos llegar a unas formas. Este pasaje empieza, claro, en versículo 17 con esta palabra obedeced. Y podemos de repente ponernos muy defensivos, ¿no? Pero lo que está siendo articulado aquí en versículo 17, 18 y 19 es una relación. Una relación que está edificada sobre el amor y confianza. No es el trabajo principal. Aquí descrito de los ancianos, no se trata de dividir la iglesia en partes. No está describiendo el trabajo de los ancianos como administradores. No está describiendo el trabajo de los ancianos como ser gerentes o como manteniendo la estructura de la iglesia. No, está describiendo el trabajo de los ancianos como relacional y la gente recibiendo tal ministerio. Y como su respuesta de ellos respondiendo de una forma relacional también. La relación entre ancianos y congregantes debe ser destacado por el amor, marcado por el amor. Amor que fluye a ambos lados, ¿no? Cuando eso sucede en el cuerpo de Cristo, podemos hacer nosotros alabar a Dios. Es algo bueno, algo bonito verlo. Y cuando no sucede, es algo desastroso, es algo triste, hace daño y resulta en gran dolor, una cosa muy fea. Entonces vamos a ver en este pasaje tres cosas que marcan tal relación. Recuerden, si tú estás llamado aquí, estás llamado a hacer algo bien para tu alma aquí, y si tú quieres hacer algo bien para tu alma, debes amar a tus ancianos. Y estos tres aplicaciones o tres puntos que tenemos aquí en estos versículos que están hechos aquí en este pasaje, recuerden que van a fluir de ambas direcciones. Aplican al anciano en su liderazgo y su pastorear a la congregación, pero también aplican a ti, a ustedes como miembros de la congregación. Y eso vamos a ver realizarse mientras primero vemos obedecer a vuestros ancianos o pastores. Segundo, orar por nosotros, por los ancianos. Debemos orar que ellos obedezcan. Vamos a obedecerles a ellos y también debemos orar que obedezcan a ellos. Y tercero, tú y yo debemos desear estar alrededor otras personas, estar alrededor de los ancianos. Obedecer, entonces, orar y desear estar alrededor. Versículo 17, 18 y 19 es como la estructura de este pasaje, muy simple, muy simplemente. Ahora, en este primer versículo, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahora, pueden preguntarse en esa primera línea, obedeced a vuestros pastores o vuestros guías, ¿por qué estás limitando, restringiendo a la autoridad de la iglesia? Entonces yo diría desde el principio que yo creo que tiene que ver con la autoridad espiritual, porque están vistas almas aquí, ¿verdad? En segunda línea dice, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces lo que está descrito aquí en Hebreos 13 es diferente de lo que ha sido escrito en Romanos 13 sobre las autoridades civiles. Y también recuerden que cuando hablamos hace unas semanas en versículo 7, que los que son vuestros guías o los que reinan sobre ustedes, no usa específicamente la palabra anciano, no está limitado meramente a los ancianos. Así que, por ejemplo, mientras pensamos sobre guiar a nuestros niños en la iglesia, mientras piensas de dar consejos a otros creyentes, mientras piensas de ser un mentor a otro creyente joven, ahí sí hay aplicación de estos versículos a ti también. Sin embargo, yo haría el argumento que primera aplicación para todos nosotros es al liderazgo de la iglesia, a los ancianos dentro de la iglesia y sus relaciones con la gente de la congregación. Y el llamado específico que es el imperativo en 17 es obedeced a vuestros pastores o vuestros guías. Ahora, esta palabra en el griego, obedeced, es una palabra interesante. Es la palabra patho. Y a lo mejor escuchas de repente es que esa palabra llega al inglés con la palabra pathos, que quiere decir, de hecho, con en la voz activa. El griego tiene voz activa y pasivo. En la voz activa tiene que ver con persuadir a personas, argumentando a personas, haciendo argumentos, convencer a alguien de algo. Y de hecho, yo hablé con uno de mis antiguos profesores de griego ayer y él me dijo que esa palabra de hecho vino al inglés al español en pitón. Estás apretando algo, apretando, haciendo argumento, reduciéndolo, ¿no? Esa es la voz activa de esa misma palabra. Aquí en ese pasaje está usado en la voz pasiva. En la pasiva, cuando se usa en el griego constantemente significa, tiene el concepto de obedecer. Y de hecho, lo que está implicando aquí en esa voz pasiva es ser persuadida. Estoy tan persuadido que quiero hacer cosas de tu forma. Y acción, claro, creencias, acciones, pensamientos tienen su raíz en convicción, ¿verdad? Esa es algo muy simple, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un chocolate aquí, yo tengo la convicción que sí me gusta, estoy convencido que me gusta el chocolate, así que lo alcanzo y lo abro y lo meto en mi boca y lo como. Así que la acción siempre tiene su raíz, su fundación en algún tipo de convicción del corazón. En este caso, lo que está siendo argumentado, dicho a nosotros, la aplicación hecha es que nosotros debemos desear ser persuadidos, ser capaz de ser llevado o como que recibir guía o guiado por o guiado a obediencia por los que gobiernan sobre nosotros y someternos a ellos. El concepto bíblico de sumisión es el concepto de cooperación con gozo. Es la actitud de No es que tengo que dejar mi cerebro en la puerta, ¿no? Dejarlo fuera y decir, ok, lo que tú digas está bien. No es que a lo mejor yo viera que hay mejor o diferente forma de hacer algo, pero a lo mejor de mi habilidad yo voy a soportar esta decisión. Yo voy a hacer esta decisión que salga bien. Muchas veces usamos el ejemplo, muchas veces digo, si tú quieres ir desde Indianapolis a Cincinnati, tú vas como una pareja en el carro y el esposo decide, nosotros vamos a ir a Cincinnati pasando por Columbus, Ohio. Ahora, cualquier esposa que tiene en mente, que entiende las direcciones, dices, pues, tú agregaste hacer eso 1 hora y media, 2 horas, no sé exactamente cuánto, pero añadiste unas varias horas a nuestro viaje. ¿Por qué harías eso? No tiene sentido. Y a lo mejor el esposo tiene razón. Podría decir, ah, pues hay un gran tienda de usar libros usados en esta tienda, en esa ciudad que quiero pasar en camino. Ah, ok, ahora entiendo. Entiendo por qué harías ese plan, ¿no? Pasando por Columbus. O a lo mejor no tiene un buen razón para hacerlo. O una razón que explica. Pero la esposa en esta circunstancia, si va a someterse, va a decir, pues no está violando mi conciencia pasar por Columbus. Entonces voy a disfrutar el hecho de que ese viaje de 2 horas maravilloso ahora ha llegado a ser un viaje de 4 horas que puedo pasar contigo en el carro. Y voy a aprovechar al máximo ese tiempo disfrutando esas 4 horas o lo que sea, ¿no? Y de la misma forma, la iglesia, usted sometiéndose a los que gobiernan sobre ustedes, nunca, no es decir que nunca digas que pueden ser diferentes las cosas. Podrías, por ejemplo, ver nuestro boletín y decir, pues, ¿por qué no cantamos 6 salmos cada semana? Sí, tienes razón, podríamos cantar 6 salmos, hacerlo de esa forma. Pero la sumoción dice, vamos a tener gozo en cantar nuestros 4 salmos y la doxología, y podríamos pensar en otros ejemplos de eso, ¿no? También. Así que deben trabajar, ser persuadidos, encontrar gozos, estar soportando del liderazgo que sucede. Ahora, ese es muy al contrario de nuestra naturaleza humana, muy al contrario de la forma que hemos sido criados como americanos. No es lo que es en virtud de nuestros países, debemos cuestionar la autoridad. Y entre más que puedes buscar como que encontrar errores con la autoridad, mejor para ti, ¿no? Que bueno, estás ejercitando tu cerebro. Entonces, ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué seríamos llamados nosotros de someternos y obedecer? Pues nos da 3 razones aquí en versículo 17, ¿por qué debemos obedecer? Primeramente, porque los ancianos están velando por vuestras almas. La palabra aquí por velar, de hecho, significa la palabra de desvelarse, de no dormir. Y recuerden, hay aplicaciones en ambas direcciones, ¿verdad? Así que, ancianos, están ustedes, el tipo de personas que están desvelándose por parte de la gente en la congregación. Cuando ves a alguien desviándose en el pecado, cuando estás preocupado por alguien en la iglesia, estás perdiendo sueño, estás orando, laborando tus almas, laborando la palabra por ellos. ¿Por qué debes obedecer? ¿Por qué debes someterte? Porque los ancianos están pasando sin dormir, están desvelándose por la salud y bienestar de tus almas, de sus almas. Segunda razón por qué debemos obedecer a nuestros ancianos, versículo 17 otra vez, porque no solamente tienes que dar cuenta de tu alma tú en el día de juicio, sino porque ellos también tienen que dar cuenta por sus almas en el día de juicio. Ellos están laborando para proteger y cuidar y dar cuenta de tu relación espiritual con el Señor. En razón número 3, versículo 17, otra vez, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Por qué debes obedecer y someterte? Porque no sería provechoso quejarte y no hacerlo. Ian hizo buen trabajo al leer el pasaje de Jeremías hace un rato en el servicio, con el tono, con la entonación que tenía Jeremías ahí, con tristeza profunda sobre la gente de Dios. La gente de Israel no quisieron escuchar que iban en rumbo al cautiverio, a ser cautivos. Jeremías había predicado fielmente. Ellos no quisieron escuchar, no quisieron obedecer, no quisieron responder la gracia, la bondad, la paciencia de Dios. No quieren escuchar. Y siente la carga de eso. Y ese mismo tono sale aquí en nuestro pasaje, que cuando la gente de Dios se pone rebelde contra la palabra de Dios, cuando no se cuidan de sus propias almas, cuando no están diligentes, que hace entristecer a los líderes en la iglesia. Y hay lugares en la iglesia en que hay dolor, es doloroso ser un líder. En que cada cosa que hacen los ancianos, hay congregaciones en que cada cosa que hacen los ancianos está luchado por la congregación. Siempre preguntan, y eso puede cansar hasta los huesos y cansar hasta tu alma, y puede secar y fatigar mucho a los ancianos. Yo conozco iglesias en que ningún hombre siempre pregunta, ¿por qué quisiera ser anciano ahí? ¿Por qué quisiera solamente argumentar, o sea, discutir con la gente siempre? ¿Por qué quisiera abrirme a crítico, a ser criticado siempre, constantemente? Y lo que sucede con ese caso es que los ancianos llegan a estar cansados y no pueden entregar sus vidas a la obra positiva del ministerio dentro de la congregación, la obra positiva de cuidar las almas, porque es tan pesado, tan tristeza y dolor para ellos. Hay iglesias en que los ancianos simplemente están cansados y fatigados, en que su energía ha sido perdido en discutir y escribir correos de defender cada cosa. Cada vez que quiere empezar algo nuevo en la iglesia, tiene que prepararse porque va a ser grandes argumentos, discusiones. Eso nos está diciendo a nosotros, si tú te importa tu alma, no pongas esas cargas, esos pesos sobre los ancianos. Ahora, diciendo todo eso, tú sabes, y ustedes saben, y podemos hablar más de eso si tienen preguntas. A veces necesitamos preguntar a los ancianos. Hay tiempos en que nos dice la palabra de Dios que tenemos que obedecer a Dios en vez del hombre. A veces, ese pasaje no está contradiciendo a los bereanos en el libro de Hechos, que buscaban a las escrituras con diligencia. Y hay tiempos en que sí, debes dejar a la iglesia, a una iglesia local. Pero aquí está hablando de cuando van bien las cosas, que la gente van a amar a los ancianos por seguirlos, por escucharlos, por someterse a ellos, y los ancianos en turno amarán a la gente al decir, yo feliz me gasto por sus almas. Feliz iré sin me desvelo sin por tus almas sin con gozo, porque me da gozo ver a mis hijos andar en fidelidad al Señor, con el Señor. Pueden ver cómo hay dos lados de esa moneda aquí, que la obediencia es sumisión aquí, llamado aquí, es el liderazgo está llamado aquí, es hecho de una forma amable entre los ancianos, entre los ancianos y los de la congregación. Así que obedeced a vuestros pastores o guías, primeramente. Segundo, de versículo 18. Si tú amas a tus ancianos, tú orarás por su obediencia. Ahora, hay un fascinante juego de palabras aquí que sucede entre versículo 17 y versículo 18. Así que versículo 18 empieza con orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia. Ahora recuerdan cómo les expliqué que esa palabra obedecer en la voz activa quiere decir persuadir, en la voz pasiva quiere decir estoy persuadido, voy a obedecer, ¿verdad? Ahora aquí en versículo 18 esa misma palabra se usa. Y está traducido en todas las traducciones de ustedes algo como porque pues tenemos confianza o confiamos, estamos persuadidos que tenemos buena conciencia. Ahora, ayer yo tuve la oportunidad de hablar con dos de mis profesores de griego del seminario. Y la razón por qué es en versículo 18, esta palabra que se usa aquí traducido aquí con estamos seguros o convencidos, ahora otra vez es en voz pasiva. Y yo no entiendo por qué todas las traducciones siguen traduciéndolo como tenemos confianza o estamos o confiamos en que tenemos. Hay a lo mejor un argumento que se puede hacer que está en medio del griego, que quiere decir que refleja sobre mí o hago un verbo reflexivo. Hay también la posibilidad que, de hecho, la mejor traducción aquí sería algo parecido al orar por nosotros, pues, o porque nosotros también obedecemos. Para que tendríamos buena confianza, digo, conciencia. En todas las cosas deseando conducirnos honradamente en todo. Sin embargo, sin importar cualquier forma que traduzcamos esa sola palabra, hay una marca aquí de cómo es un buen anciano que dice que ser un buen anciano significa ser humilde y reconoce que no es perfecto y que necesita ser levantado o sostenido por las oraciones. Una de las razones por qué me gusta la traducción de orar por nosotros, pues nosotros también estamos intentando obedecer, nosotros también estamos obedeciendo para que tenemos buena confianza, conciencia. Lo que confiesa es que estamos en el mismo, nosotros como ancianos estamos en el mismo barco de ustedes, estamos en el mismo lugar de ustedes, nosotros somos llamados a todos estamos llamados a obedecer a Dios y cada uno de nosotros tenemos autoridad en nuestras vidas, tenemos que obedecer y someternos a los otros ancianos y que oren por nosotros porque en la misma forma en que a veces tú recibes instrucciones y tu instrucción dice, yo no voy a hacer eso, yo no voy a escuchar a tu autoridad. Que esa misma espíritu de rebelión que dice yo quiero hacerlo a mi forma sale en el corazón de aun de los ancianos también. Una de mis favoritas definiciones de presbiteriano significa que para ser buen presbiteriano tienes que gustar escuchar que estás equivocado de vez en cuando y no recibir lo que tú quieres siempre. Es bueno para tu pastor que tenemos cada mes reuniones en que yo entro con ciertas decisiones, digo, opiniones y los ancianos dicen, eso no se escucha tan bien a nosotros, Hansen, Pastor Hansen. Dice, es saludable para mí, es saludable para los otros ancianos también tener otros ancianos que lo corrigen a veces. Es bueno para nosotros como una congregación cuando nos instruye Dios por su palabra, que gente nos diga, oye, tú no estás obedeciendo como debes o estar obedeciendo. Así que ancianos necesitamos tener la humildad de decir, necesitamos tus oraciones. Si tú amas a tus ancianos, vas a decir, queremos que nuestros ancianos sean hombres obedientes de conciencia limpia. Queremos que nuestros ancianos sean eficaces y podemos leer la escritura y podemos ver que cuando entra la desobediencia en el campo, en el campamento, podemos pensar en el rey David y algunos de sus pecados, con su liderazgo, la gente de Dios y la ira de Dios, el juicio de Dios que cayó sobre la gente de Israel cuando su líder tuvo esos puntos ciegos en su vida. Así que ora por vuestros ancianos para que nosotros no llevemos el pecado al campamento. Para elaborarnos nosotros, mantener limpias nuestras almas, porque eso puede afectar, puede reducir nuestra habilidad de ser eficaz como ancianos y esa nuestra habilidad de velar por las almas de ustedes. Si nosotros no estamos cuidando nuestras propias almas, no vamos a ser eficaz en cuidar sus almas. Nosotros, sus almas, queremos vivir de una forma honorable. Así que oren por nosotros. Obedeced a vuestros pastores, orad por nosotros, a vuestros ancianos que obedecen. Y tercero, si amas, tú, versículo 19, vas a desear estar alrededor de tus ancianos. Y aún más, os exhorto a hacer esto a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Yo rápido admito, confieso que aquí es un versículo que yo creo que si hubiera llegado a ese versículo hace unos 8 semanas, hubiera predicado al pasado diciendo, pues parece que el autor de esta carta, el hombre que predicó estas palabras, él estaba en cárcel o detenido de algo parecido. No, nosotros no estamos tratando eso, así que regresamos con versículos 7, 17 y 18, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, que como las circunstancias nos causan llegar a un versículo como 19 y decir que un versículo como 19 ahora tiene mucho sentido para nosotros como en estos días, ¿no? Podríamos decir, yo puedo decir yo como uno de los ancianos de esta iglesia que yo estoy cansado de Zoom. Yo estoy cansado del teléfono. Yo estoy cansado de predicar a la cámara. Yo estoy listo a tener todos ustedes aquí. Yo estoy listo a estar juntos otra vez. Y ese ser anciano de lejos simplemente no es lo mismo. No tiene la misma dinámica a sí mismo. Y es fascinante al llegar al versículo 19, dices, ese es primera referencia personal aquí en esta carta, en este libro. Es la primera vez que el autor ha hablado de sí mismo. Y está diciendo aquí que él no define, no dice por qué hay separación. Obviamente la congregación o congregaciones que están recibiendo esa carta sabían por qué había separación. Pero él está diciendo, estoy cansado de eso, quiero que termine. Por favor, oren que podremos reunir, que podemos tener comunión otra vez. Y buenos ancianos no quieren estar lejos, separados de la gente. Y gente que quieren que sus almas sean cuidados, estén cuidados, no quieren esconder sus vidas de los ancianos tampoco. Tú debes querer a los ancianos en tu vida. Debes querer estar disponible a tus ancianos. Y esa es la relación, el componente relacional. Y yo en particular los animo que hagan eso. Además, os exhorto a hacer esto a fin de que yo sea restituido muy pronto. Y eso debe ser una petición, una oración en nuestra congregación ahora mismo. Oren por nosotros. Que todos nosotros podemos ser restaurados unos a otros, que podremos regresar a la vida, el liderazgo, la vida congregacional que teníamos antes, que Dios ha diseñado para nosotros tener. Y si tú estás cansándote de Zoom, y si te estás cansando de teléfono, si estás cansando de ver las predicaciones en vivo, entonces es aún más ánimo para orar, para ti orar. Orar que Dios nos restaure uno al otro. Podemos regresar al Salmo 131 y confesar, Dios, nuestro corazón no está orgulloso, no entendemos completamente esto. Nosotros estamos en medio, ustedes, sus ancianos, estaban en medio de un gran plan de visitación que estaba funcionando. Habíamos llegado a más del 40% de las casas en la congregación en 2 meses. Estamos llegando a más 60%, ya estamos preparando el mes de marzo y aquí estamos ahora, como que separados. Y podemos sentir y ver, y yo confío que ustedes como congregación pueden sentir esa carga y el deseo de ese versículo. Yo deseo estar restaurado muy pronto. Podemos orar en eso en términos de COVID-19, pero también, hermanos y hermanas, ustedes necesitan orar y desear eso en cuanto a tu propio corazón, en relación de tu corazón con tus ancianos. Yo no quiero estar escondido de mis ancianos. Yo quiero que estén cerca a mí. Saber que lo que está sucediendo en mi vida. Saber con qué lo que estoy luchando. Compartir con ellos mis gozos. Lo que Dios me está enseñando. Así que vemos en estas tres cosas, que cómo es una relación entre correcta entre la iglesia y los ancianos, que la gente desea obedecer y someterse, y que los ancianos mostrarían un deseo guiar y guiar desde una preocupación profunda de las almas de las gentes, de los que tiene que dar cuenta, los ancianos que quieren gastarse para que sean saludables no, nuestras almas. Vemos que la gente, la congregación, oran por los ancianos, que debemos clamar a Dios que nuestros ancianos sean hombres de integridad y de conciencia limpia, y que los ancianos en torno podrían ser humildes y decir, no somos perfectos, luchamos también, necesitamos tus peticiones, necesitamos tus oraciones, por favor, oren por nosotros. Y si hay una relación amable entre ambos lados, que la gente, la congregación y los ancianos dirán, queremos estar juntos, no tenemos razón para estar lejos uno de otros, tener separación. Así que aplicaciones para los ancianos de la iglesia, pero también para ustedes, la gente, los miembros de esta congregación local. Últimas aplicaciones aquí. Van a recordar que hace unas semanas anunciamos una elección de los ancianos en el futuro. Y mientras piensan sobre esos tres puntos, deben preguntarse, pues, ¿quién en medio de nosotros ya está mostrando dones? ¿Y quién ya está mostrando un deseo para velar las almas de otras personas, por pastorear a personas? ¿Quién lo haría bien? ¿Y cómo sabes quién va a hacerlo bien? Pues una de las formas que sabes, que puedes saber, es ver quién está pastoreando a su propia alma bien. Y quién está trabajando con diligencia a pastorear su familia también. Junto con otras personas en la iglesia, ¿quién está pastoreando? ¿Quién tiene ese corazón de laborar por el bien de las demás personas? Segundamente, debemos preguntarnos, ¿quién en medio de nosotros tiene vivir de una forma honrosa? ¿Quién desea conducirse, manejarse de una forma que tenga buena conciencia limpia? ¿Quién tiene la humildad? Admitir sus propias luchas y pedir que oren por esa persona. Y tercero, ¿quién se hace disponible a ti y a otras personas en medio de nosotros? Pues lo que Dios está animándonos como una congregación es este tipo, esa relación amable, relación. Y si estás preocupado por tu alma, la realidad es que tú amarás a tus ancianos. Y ancianos, si estás preocupado por tu congregación, amarás y serás preocupado por sus almas y velarás por ellos como ellos que tienen que dar cuenta. Una cosa que mi familia, un familiar que tiene un granja pequeño a través de los 21 años de matrimonio con mi esposa, su papá de mi esposa, que me ha contado varias veces a través del año, siempre dice que pastorear sucede ahí afuera con los rebaños. Y el trabajo de los ancianos no es administración, no es escondernos en un cuarto de conferencia y cerrar las puertas y hacer decisiones y en cuanto a actividades y finanzas y cosas así. Esos tipos de cosas. El trabajo de los ancianos es estar con los corderos, estar con el rebaño y cuidar a la gente de Dios, pastorear almas como ellos que han de dar cuenta. Y a tal fin que Dios nos dé gracia en este tiempo, en esos días en particular, que clamemos a Él durante este tiempo, aunque en muchas formas los ancianos sí estamos separados de los corderos, y que Dios nos restaure a ese tipo de relación una vez más. No es que ha sido causado por pecados particulares en medio de nosotros, sino que ha sido causado por circunstancias providenciales que Dios ha permitido. Que Dios guarde y proteja a sus almas y vidas mientras nos reúne como una congregación. En nombre de Cristo oramos, amén. Déjenos orar. Señor, clamamos a ti por tu gracia, por tu misericordia y tu bondad. Y Señor, queremos darte gracias por las formas en que sí vemos ese tipo de relación amable entre nuestra congregación, los ancianos. Queremos mejorar, queremos madurar aún más en esas tres áreas que podremos seguir creciendo en nuestro pastorear, en nuestro los ancianos y pastores, mostrando humildad y cuidando la congregación. Y también pedimos que la congregación seguiría creciendo en sus actitudes de obediencia y sumisión, estando orando por los ancianos. Y también, Señor, con nuestra congregación en medio de ese tiempo de separación, que tendremos un deseo aún más grande estar abiertos y transparentes a nuestros ancianos para que nuestra relación sea edificada y madura. Damos gracias que Cristo ha establecido todo eso y pedimos que tú estarías causando eso en medio de nosotros, que aún en los meses venideros que podríamos elegir ancianos para seguir con el ministerio de cuidado humilde, pastorear humilde de la congregación. Así que nos entregamos a ti, pidiendo que con rapidez podremos regresar a estar juntos como una congregación completa. Y estamos confiando en ti, por eso en nombre de Cristo oramos. Amén.